siempre contigo.
Califica a preso político el proceso de excarcelaciones como discriminatorio y políticamente motivado. La opositora Donaida Pérez Paseiro se planta frente a la prisión de Guamajal para intentar ver a su esposo encarcelado. Ucrania acepta cese al fuego de 30 días propuesto por Estados Unidos. Y la presidenta de México rechaza que haya financiamiento chino en el Tren Maya.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Maratí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña está integrado por Juan Pendaza en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, producción Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. Desde la prisión Kilo 8 de Camagüey, el preso político Dixán Gaín Zamoré calificó el proceso de excarcelaciones desarrollado por el régimen cubano y que recién acaba de culminar como discriminatorio y políticamente motivado.
Nuestra más enérgica denuncia y condena al recién concluido proceso de excarcelaciones que se ha llevado a cabo en Cuba, mi país, por resultar ser un proceso selectivo, discriminatorio y políticamente motivado. Los excarcelados, digo excarcelados y no liberados, están sujetos a condiciones que resultan violatorias del derecho internacional. Una de esas condiciones es la que tienen que guardar silencio para que no puedan denunciar los tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufrieron dentro de las prisiones de la tiranía, y para que tampoco puedan denunciar las amenazas de los jueces de ejecución que supervisan esta espuria libertad condicionada y humillante que sufren. En todo este proceso doloroso, humillante y cruel, el terrorismo alcanza no solo a los presos políticos que no fueron excarcelados por haber mantenido una actitud valiente y firme con la democracia, la libertad, sino que tanto a las familias de los que fueron excarcelados como a los que continuamos aún en prisión, ellas todas están bajo un seguimiento y control amenazante e intimidatorio por parte de la policía secreta del régimen cubano, la seguridad del Estado o contrainteligencia. El Estado cubano no ha honrado al Papa a liberar a estos 553 muchachos, puesto que son más los presos políticos por los que el Papa ha intercedido y ha enviado dos veces a un cardenal a Cuba para solicitar la libertad de los muchachos. El régimen cubano le falta al respeto al Santo Padre y a la comunidad internacional. Agradezco a todas las instituciones internacionales de derechos humanos, a la OEA, a los Estados Unidos y a los demás gobiernos democráticos del mundo que exigen y piden la libertad de los presos políticos cubanos. Y que, por favor, esta lucha se intensifique aún más, porque los que quedamos dentro de las prisiones y aún los que están fuera a una libertad condicionada y espuria, están sufriendo tratos crueles y humillantes por solo pensar diferente y haber esbozado de forma pacífica su voz contestataria en las calles.
El jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, pidió hoy la libertad de las prisioneras políticas María Cristina Garrido y Lisandra Góngora. En un mensaje acompañado por la etiqueta numeral Libertad para Todos, la embajada indicó que Hammer hizo la petición tras reunirse con miembros del Partido Republicano de Cuba. Y la opositora Donaida Pérez Paseiro se plantó hoy en forma de protesta frente a la cárcel de Guamajal en Villa Clara, tras negarse a ser sometida a una rigurosa requisa para poder ver a su esposo, el preso político del 11J, Loreto Hernández. Desde Miami, el opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez así lo dijo a Radio Martí.
En estos momentos, la prisionera política y de conciencia y líder religiosa Donaida Pérez Paseiros se encuentra plantada frente a la prisión Guamajal Hombres en la ciudad de Santa Clara. Este plantón pacífico es como respuesta a la canallesca medida que quiso imponer la dictadura mediante los órganos de la seguridad del Estado, de que ella tenía que, para acceder a la visita que le corresponde hoy con su esposo, mi hermano, el preso político Loreto Hernández García, tenía que desnudarse y hacer cuclillas para una gravosa requisa. Donaida Pérez Paseiros considera de que esto es un acto humillante y no solo rehusó ni hacer cuclillas ni desnudarse completamente, sino sobre todas las cosas dijo que iba a permanecer ahí en la prisión, a las afueras de la prisión, hasta tanto no se le concediera el derecho de ver a su esposo, la visita que hoy, en el día de hoy, le correspondía. Estamos anunciando esta situación. Se prevé el posible arresto y regreso a la cárcel de esta valiente joven cuyo único crimen ha sido el mantener una postura consecuente como prisionera política y ahora fuera de la cárcel, que no ha aceptado nunca las imposiciones ni los condicionamientos que el régimen le ha impuesto. Donaida Pérez Paseiros asegura que permanecerá allí hasta tanto no vea a su esposo.
Donaida, excarcelada en enero, y su esposo Loreto Hernández presidían la Asociación Yorubas Libres de Cuba y fueron sentenciados a 8 y 7 años de cárcel respectivamente por haber participado en las protestas del 11J. Según un experto, el turismo en Cuba ha perdido una década. Cifras oficiales muestran que enero de 2025 experimentó una contracción de más de un 15% respecto a enero de 2024 y la tendencia no es alentadora. Luis Guardia preparó el siguiente informe.
En 2024 arribaron a Cuba 2.2 millones de visitantes internacionales, lo que representó, según cifras oficiales, el 71% de lo previsto, es decir, una contracción interanual en el entorno de un 10%.
Nuestro primer mercado histórico.
En entrevista con la agencia EFE, José Luis Perelló, uno de los estudiosos del turismo dentro de Cuba, sostiene que se ha perdido una década. Es decir, habrá que esperar hasta 2029 o 2030 para llegar a las cifras de 2019. Según estadísticas del Banco Mundial, 2018 fue el año que más turistas extranjeros llegaron a Cuba. 2019 experimentó una contracción interanual de un 9.3%. Incluso se quedó por debajo de los arribos de 2017. Y tras la pandemia no se recuperó, aun cuando sus competidores regionales experimentaron récords de visitantes. República Dominicana recibió el pasado año a 11 millones de vacacionistas.
Unfortunately, Cuba is becoming every day more unique for all the...
Desafortunadamente, Cuba se está volviendo cada día más singular por razones equivocadas y, por tanto, menos atractiva como destino turístico, opinaba en diciembre pasado Paolo Spadoni, profesor de la Universidad de Augusta, que sostiene que el sector en Cuba puede ser difícil de enderezar. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, enero experimentó una contracción superior al 15% en el número de visitantes respecto a 2024. El turismo ruso, que hasta hace poco era el tercer emisor, se desinfló notablemente en enero de 2025, con un número de visitantes que aproximadamente fue la mitad del registrado en 2024, destacaba en un hilo en X el economista cubano Pedro Monreal, y concluía que es el tercer peor resultado desde 2003 para el mes de enero, siendo solamente superado por los 2 años de pandemia. Las cadenas hoteleras extranjeras siguen asumiendo hoteles en Cuba y la ocupación es mínima, decía Perelló a EFE, y remarcaba que en la isla de gobierno comunista no existe un plan de desarrollo del sector, sino una inversión hotelera. Pertenece al sector inmobiliario, no son inversiones de interés turístico, sentenciaba el experto. Luis Guardia, Martín Noticias.
Opositores cubanos en el exilio solicitan el apoyo del partido español Vox en defensa de los derechos humanos y la democracia en Cuba. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Una delegación del Partido Republicano de Cuba, encabezada por su presidente Ibrahim Bosch, se reunió en Madrid con representantes de Vox para recabar el compromiso de la entidad española con la defensa de los derechos humanos en la isla y la búsqueda de la democracia.
Nosotros le pedimos específicamente a Santiago Abascal que use su posición para impulsar sanciones específicas contra represores y financistas del régimen cubano, que promueva soluciones en organismos como la OEA y la ONU.
Detalló en conversación con Martín Noticias Matt de Livia Hidalgo, la vicepresidenta de la plataforma cubana.
Hablamos también sobre el aislamiento castrista en toda la región y enfrentar la injerencia del régimen cubano en otros países, especialmente en América Latina.
La protección a activistas y opositores perseguidos en Cuba Cuba fue otro de los asuntos que abordó la organización en las conversaciones con su aliado español. Los miembros del Partido Republicano de Cuba recordaron a los políticos españoles el carácter ineludible de no permitir concesiones al régimen.
La política de no concesiones al régimen, que rechace cualquier acercamiento del régimen cubano que no impulse cambios democráticos reales.
En este sentido, el líder de Vox, Santiago Abascal, indicó:
la lucha contra el comunismo y contra el socialismo es una lucha global.
En noviembre de 2021, el régimen prohibió la entrada al territorio cubano a varios integrantes de Vox que pretendían sumarse a la protesta del 15 de noviembre de ese año, que habían organizado grupos de la sociedad civil.
Sabemos que en Cuba es donde más se ha perpetuado la tiranía comunista y por eso nosotros somos solidarios con todos esos amigos que están allí sufriendo y solidarios con el Partido Republicano de Cuba, al que le deseamos un triunfo lo antes posible, que será el triunfo de la libertad en Cuba.
A la reunión asistieron también los eurodiputados Germán Terch y Jorge Martín Frías, que convinieron en que Europa adopte una política más firme contra el régimen cubano, y la expresa política Angélica Garrido, que dirige el Frente Femenino del Partido Republicano de Cuba. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Son las 5 y 11 minutos de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos. Ucrania dijo hoy que aceptaría un alto el fuego de 30 días con Rusia después de las conversaciones con Estados Unidos en Arabia Saudita destinadas a poner fin a los combates. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado conjunto emitido por Estados Unidos y Ucrania, se informó que Kiev aceptará la propuesta de Estados Unidos de establecer un alto el fuego provisional de 30 días, que podrá prorrogarse de común acuerdo entre las partes, y que estará sujeta a la aceptación y aplicación simultánea por parte de la Federación Rusa. Estados Unidos comunicará a Rusia que la reciprocidad rusa es la clave para alcanzar la paz. El secretario de Estado, Marco Rubio. Él dice que se hizo una oferta que los ucranianos aceptaron, que consiste en firmar un alto el fuego y entablar negociaciones inmediatas para poner fin al conflicto de una manera que sea duradera y sostenible y que tenga en cuenta sus intereses, seguridad y capacidad de prosperar como nación. Por su parte, Estados Unidos levantará inmediatamente la pausa en el intercambio de información de inteligencia y reanudará la asistencia en materia de seguridad a Ucrania. Las delegaciones también debatieron sobre la importancia de las actividades de ayuda humanitaria como parte del proceso de paz, en particular durante el mencionado alto el fuego, incluido el intercambio de prisioneros de guerra, la liberación de detenidos civiles y el regreso de los niños ucranianos trasladados por la fuerza. Las dos partes también acordaron concluir lo antes posible un acuerdo integral para desarrollar los recursos minerales críticos de Ucrania. El acuerdo se produjo después de más de 8 horas de negociaciones entre funcionarios ucranianos y una delegación estadounidense encabezada por el secretario de Estado Rubio en la ciudad saudita de Jeddah. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
En la continuación de su campaña contra la inmigración ilegal, la administración del presidente Donald Trump lanzó la aplicación digital CBP Home para facilitar la salida voluntaria de inmigrantes. Informa Gustavo Cherkis de La Voz de América.
La administración del presidente Donald Trump anunció el lanzamiento de la aplicación digital CBP Home, que permite a las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos se registren para abandonar el país voluntariamente. Esta aplicación es una versión renovada de una previa utilizada, la CBP One, utilizada durante el gobierno del expresidente Biden para que los inmigrantes solicitaran asilo. Este cambio es parte de una estrategia más amplia del gobierno para incentivar las autodeportaciones, evitando detenciones y procesos más costosos. Pete Flores, comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza, dijo que la aplicación ofrece a los extranjeros ilegales en Estados Unidos una forma sencilla de declarar su intención de partir voluntariamente. Desde que el presidente Trump asumió el cargo, CBP One dejó de permitir solicitudes de asilo y canceló citas fronterizas, afectando a miles de migrantes. Aún así, más de 900.000 personas ingresaron al país bajo permisos de libertad condicional desde el 2023. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la medida asegurando que quienes opten por la autodeportación podrían regresar legalmente al país en el futuro. Sin embargo, advirtió que aquellos que no lo hagan serán encontrados y deportados sin posibilidad de reingreso. Poco antes de ser confirmada en su puesto, Noem había dicho en su audiencia en el Senado:
hay información y datos que mantendremos de la aplicación CBP One, pero con la nueva metodología nos aseguramos de quién está en el país y en qué situación, y les pagaremos el viaje a quienes decidan regresar a sus países.
Con esta nueva herramienta, la administración refuerza su política migratoria buscando reducir la cantidad de inmigrantes sin documentos de manera más expedita y con menor costo para el gobierno. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Los economistas anticipan que el comportamiento de los mercados bursátiles continuará con la dinámica que ha tenido hasta ahora en el marco de la imposición de nuevos aranceles. Con los detalles, Gioconda Tapia.
Las acciones de los mercados emergentes continuaron hoy bajo presión, con preocupaciones sobre una desaceleración económica estadounidense que podría llevar a una recesión y que pesaron sobre las acciones, mientras que la mayoría de las monedas se apreciaron frente al dólar y con declaraciones del secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, descartando situaciones extremas que afecten la economía del país. Wall Street se desplomó durante la noche y el Standard & Poor's 500 cerró con una baja del 8,6% desde su máximo histórico del 19 de febrero, perdiendo más de 4 mil millones de dólares en valor de mercado desde entonces y acercándose a una caída del 10% que representaría una corrección para el índice, mientras el Nasdaq tuvo su mayor caída porcentual en un solo día desde septiembre de 2022. Los inversores están preocupados por la incertidumbre de los aranceles que el presidente impuso a los principales socios comerciales y su renuencia a descartar la posibilidad de una recesión estadounidense en los próximos meses. El presidente se mostró cauteloso y en una entrevista a Fox News el domingo dijo textualmente, y cito, hay un periodo de transición por lo que estamos haciendo que es muy grande, y agregó, lleva un poco de tiempo. En tanto, los expertos observan el desarrollo del escenario y destacan las alternativas, como remarca en declaraciones a La Voz de América Desmond Lachman, miembro del American Enterprise Institute.
La esperanza es que la caída del mercado de valores haga que la administración retroceda en esta política comercial, porque la guerra comercial es realmente una situación en la que todos pierden.
Y los economistas guardan ahora los datos de precios al consumidor de Estados Unidos que se publicarán el 12 de marzo y que serán el centro de atención debido a las preocupaciones de que los nuevos aranceles puedan avivar la inflación y que han llevado a los mercados a esperar una mayor flexibilización de la política de la Reserva Federal en este año. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Continuamos ahora con más noticias. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que haya financiamiento chino en el Tren Maya, como lo señalaron congresistas estadounidenses. Desde Ciudad de México, informa Sara Pablo.
Ante esta versión de los congresistas, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que enviará una carta a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para aclararle que no existen recursos financieros de China en el Tren Maya. En una carta, 36 congresistas de Estados Unidos pidieron al presidente Trump establecer vigilancia continua en la península de Yucatán, por un lado, por lo que llaman la expropiación de la empresa Vulcan Materials Company, productora de piedra caliza, además advirtieron que informes de inteligencia señalan que hay presencia de personas relacionadas con el Partido Comunista Chino que pudo haber financiado el Tren Maya. La mandataria precisó que dicha compañía estadounidense asentada en Quintana Roo no fue expropiada, sino se declaró como área natural protegida. Los terrenos son de ellos, pero el problema es que se salieron del área de explotación que tenían autorizada y se fueron a otras áreas afectando cenotes y acuíferos. Detalló que instruyó a la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, para que atienda la inconformidad de la empresa y explore la posibilidad de un acuerdo.
Todo lo que se invirtió en el Tren Maya es recurso de las y los mexicanos que pagaron en impuestos y que se regresó para construir el Tren Maya. Entonces no hay financiamiento chino. Si alguna empresa tuvo un fondo en algún momento que tuvo que ver, pues eso no tiene nada que ver con el financiamiento del Tren Maya. Entonces se va a enviar tanto a los congresistas como a la Casa Blanca para informar que no haya mala información y también vamos a buscar si se puede llegar a un acuerdo.
En temas de comercio bilateral, el secretario de Economía Marcelo Ebrard y el subsecretario de Comercio Exterior Luis Rosendo Gutiérrez viajaron a Washington para entablar conversaciones con sus pares estadounidenses de cara a la imposición de aranceles. Dijo que en caso de aplicarse las tarifas, ambos países perderían competitividad.
Tenemos que llegar a un acuerdo sobre acero y aluminio. Ahí en síntesis diría yo, México importa más que lo que importa Estados Unidos de México. Entonces estamos en esa discusión porque no se justifica que haya una tarifa sobre aluminio y acero.
Señaló que en caso de concretarse las tarifas, México debería responder igual para proteger a la industria. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El estado de salud del Papa Francisco mostró una leve mejoría. Está fuera de peligro inmediato, pero continúa su recuperación en el hospital. Informa Gustavo Cherkis.
El Papa Francisco, de 88 años, muestra signos de mejoría en su lucha contra una doble neumonía, según informó el Vaticano. Tras más de 3 semanas internado en el Hospital Gemelli de Roma, los médicos retiraron el pronóstico de reservado a cauteloso, indicando que su estado de salud ha dejado de ser crítico. Una buena noticia, teniendo en cuenta que el jueves el pontífice cumplirá 12 años de papado y que, a pesar de su estado de salud, siguió activo reuniendo con altos funcionarios del Vaticano y además siguió de cerca el retiro espiritual de Cuaresma a través de transmisiones en vivo. A pesar de esta evolución favorable, su santidad seguirá en el hospital con tratamiento farmacológico y fisioterapia respiratoria por varios días más, en la que marca la ausencia pública más prolongada desde su elección en el 2013, luego de esta internación el 14 de febrero. Su historial médico, que incluye la extirpación parcial de un pulmón en su juventud, lo hace más vulnerable a infecciones respiratorias. Sin una alta médica confirmada, su recuperación podría ser larga y complicada, dada su edad y condición física. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
El pelotero cubano Andy Pajés le dice que sí a la selección cubana de béisbol y estará representando a la isla en el Clásico Mundial del próximo año. Oyeron bien, el único cubano que tiene un anillo de campeón mundial con los Dodgers de Los Ángeles, el outfielder Andy Pajés, ahora estará representando a Cuba en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Esto significa que además de Andy Ibáñez, Joan Moncada y Ernesto Martínez Jr., un prometedor inicialista holguinero que podría debutar en las Grandes Ligas este año y reforzar la alineación cubana, también tenemos a Andy Pajés con un anillo de campeón mundial. Ustedes recordarán que en el Clásico Mundial hace 4 años, Luis Robert Moirán, Andy Ibáñez, Roenis Elías y Joan Moncada, así como Joenis Céspedes y Onelky García, representaron a la selección cubana en el Clásico Mundial. También tenemos el otro lado de la moneda. Jorge Soler ha dicho que no va a jugar para Cuba en el Clásico Mundial. También depende si la Federación Cubana de Béisbol le da el visto bueno al pelotero en el extranjero para que represente a su país en el Clásico Mundial de Béisbol. Buenas noticias para Dave Roberts, el actual manager campeón mundial de los Dodgers de Los Ángeles, ha extendido su contrato con el club hasta el 1 de noviembre del año 2029 y se va a convertir en el manager mejor pagado en el béisbol de las grandes ligas, ganando un salario de $32.4 millones durante todos esos años, o sea, poco más de 8 millones por temporada. Dave Roberts ha ganado 2 series mundiales con los Dodgers de Los Ángeles, y aunque muchos piensan que cualquiera puede ser campeón mundial con esa alineación de los Dodgers, damas y caballeros, yo les aseguro que no es así de fácil. Malas noticias continúan para los Yankees de Nueva York. Una segunda opinión y Gerrit Cole va a necesitar reconstrucción de ligamento colateral, también conocida como la famosa operación de Tommy John. 34 años de edad tiene Gerrit Cole. El año pasado se perdió más de 2 meses, los 2 primeros meses de la temporada lesionado, y terminó ganando 8, perdió 5 con efectividad de 3.41 en solamente 95 entradas, y ahora se va a perder la temporada completa 2025, además de los primeros 2 meses del 2026, con una reconstrucción del ligamento colateral después de quejarse de molestias en el codo derecho. Los Tigres del Detroit están listos para sorprender a más de uno en la temporada 2025 del béisbol de las grandes ligas y han firmado al pitcher derecho José Urquidy, también Ricardo Hurtado, el receptor, le pertenece ahora a los Tigres del Detroit y están listos para comenzar su temporada. Ustedes recordarán que el año pasado los Tigres avanzaron a la segunda ronda de la postemporada y sorprendieron a más de uno, eliminando a los Dodgers de Los Ángeles y por poco eliminan también a los Guardianes de Cleveland. Pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat volvió a perder y fue contra uno de los peores quintetos de la liga. Charlotte venció al Heat 105-102. Miles Bridges con 35 puntos para el equipo de Charlotte. Mientras que los Lakers de Los Ángeles también cayeron. Damas y caballeros, este equipo bastante inconsistente. Los Lakers perdieron su más reciente encuentro contra los Nets de Brooklyn 111-108. Pese a que Noah Conway solamente metió 19 puntos, fue el máximo anotador para el equipo de Brooklyn. No jugó LeBron James porque está lesionado. Los Knicks de Nueva York apalearon a Sacramento 133-104. Karl Anthony Towns con 26 puntos en este encuentro. Nikola Jokic con 35 tantos y Denver venció a Oklahoma City Thunder 140-127. Recuerden este resultado porque podrían verse en la postemporada, y los Celtics de Boston vencieron al Utah Jazz 114-108. Sam Hauser con 33 puntos en este partido. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad.
Era nuestro perro y era la ternura, esa que perdemos cada día más. La llamó Callejero, una canción dedicada a un perro vagabundo. Luego le agregó, y digo nuestro perro porque lo que amamos, lo consideramos nuestra propiedad. Un hombre con una sensibilidad semejante no podía ser otro que Alberto Cortés. Un argentino universal que nos hizo fijarnos en la valía de las cosas sencillas de la vida. ¿Quién nos recuerda, en un rincón del alma, castillos en el aire, mi árbol y yo, te llegará una rosa? Y así, disco tras disco, año tras año, se fue metiendo en nuestra memoria un hombre parco en su vestir, pero mágico en su forma de decir. Era un poeta de punta a cabo. Hispanoamérica fue testigo de ello. Viajó a Cuba por los años 80 y a teatro lleno terminaba cantando a capela. Nadie pudo menos que salir emocionado de cada uno de sus conciertos. A los finales de su vida cantaba sentado. Era su férreo compromiso con aquel que siempre le había aplaudido, y ahí estaba Alberto Cortés. Le faltaba juventud y el chorro de voz de antaño, y era penoso imaginar que pronto le abandonarían las fuerzas. Nació en La Pampa el 11 de marzo de 1940 y murió en Madrid a los 79 años. maldito tiempo que le apagó la voz al autor de Cuando un amigo se va.
Era nuestro perro porque lo que amamos, lo consideramos nuestra propiedad. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.